Bueno, 39-48-12 y ya nos metemos en la primera entrevista de la mañana. Tenemos la suerte o el sentido de tenerlo a Alejandro, sí. Claro, usted me ve que lo anoté mal. Alejandro, pues ya lo le trato como el hijo. Alejandro Melón, que bueno, viene a hablarnos de lo que pasó ayer. Estaba viendo acá algunos portales, algunas noticias que hablaba después de lo de Milei. Ya empezamos a tener problemas salariales.
Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia.
¿Cómo te va?
La verdad que por el momento estamos en una incertidumbre que era de esperarse en algún momento esta cachetada a la política tradicional, a los dirigentes tradicionales, partidos.
Sí.
Porque cuando no hay respuestas a las demandas de la sociedad, siempre se busca llamar la atención de alguna forma.
Claro.
En este caso, bueno, no se eligió la mejor opción, porque Milei, con sus propuestas, lo que hace es dar vuelta a un discurso y hacerte creer que todos vamos a estar bien, que todos vamos a cobrar en dólares y todos vamos a ser ricos. Y este señor lo único que promulga, y cuando vaya a la práctica, y Dios quiera que no llegue ni siquiera al balotaje, lo único que te está diciendo, y si entendemos y leemos el mensaje, es: si sos rico te salvás, si sos pobre estás condenado. En mi país, en el que yo quiero vivir y que digo que va a ser todo perfecto, que la casta es la culpable de todo, bueno, en el país que Milei propone, es eso: tenés plata, te salvás, tenés plata, estudiás, tenés plata, vas a tener salud. Ahora, sos trabajador, sos pobre, olvídate. Y esto, desgraciadamente, sabemos cómo termina.
Sí, sí.
Bueno, respecto a eso, como vos decías...
Lo vivimos en algún momento.
Sí, sí. Bueno, no, yo creo que no, digamos que no con los decibeles en caso de que gane Milei.
Claro, sí, sí.
Porque yo siempre, a los compañeros que por ahí me plantean o les gusta la idea de Milei, yo siempre le hago una pregunta... que le digo, a ver, ¿en qué país del mundo se aplica lo que promulga Milei?
Claro.
No hay un país en el mundo, ni el más capitalista aplica lo que quiere hacer Milei, ¿no es cierto? No se puede perder el Estado completamente como quiere él.
Claro.
¿Entendés? Nosotros, llevó mucha sangre, muchas vidas tener una democracia. Nos pueden gustar, no nos pueden gustar los que nos dirigen, pero no hay que perder eso. Nosotros tenemos un Congreso, mal o bien funciona. Para aplicar lo que él quiere aplicar, va a tener que disolver el Congreso. Si no, no va a poder llevar a cabo todo lo que está diciendo. Y él se queja de una casta política, de lo cual es parte también.
Sí, obvio, de hablar.
Que no se olvide que en una de las sesiones del Congreso, cuando él asume como diputado, no fue.
Claro.
Entonces, lo mismo que le reclama a la política, no la cumple. Sí, entonces, sí. ¿Qué podemos esperar?
No, tiene varias faltas, no solamente claro. Esa, tiene varias
bueno,
faltas.
Esta incertidumbre, este tirón de oreja a la política llevó que, vimos cómo reaccionaron los mercados, una devaluación que tuvo que hacer el gobierno nacional, que la iba a tener que hacer tarde o temprano,
sí,
la
sí.
Devaluación que se hizo no es por culpa de Milei, son por malas políticas económicas que venimos sufriendo y que no vienen solucionando. Eso lleva a que los gobiernos provinciales empiecen a cuidar las arcas con recelo, y es súper entendible porque no sabemos qué es lo que va a pasar de acá a octubre.
Claro.
Tal vez de octubre a diciembre sí sea más predecible, cuando sepamos quién va a entrar al balotaje y quiénes van a ser las fuerzas que van a dirimir los destinos del país. Pero en el mientras tanto, de acá a octubre, va a estar bastante complicado.
Va a ser complejo. Bueno, estamos hablando con Alejandro Melón, integrante de la Intersindical, que ayer se sentó a las 9 de la mañana, puntual, estoy seguro, a dirimir los sueldos de las y los trabajadores. ¿Llegaron a algo?
Sí, en realidad nosotros nos sentamos a escuchar la oferta del segundo semestre.
Claro.
De lo cual, atado a esto que hablamos recién, la oferta del gobierno, dentro de todo el panorama que veo, creo que fue lo más beneficioso que se puede conseguir. Hablo de beneficioso siempre y cuando los compañeros estén de acuerdo. Nosotros respondemos a los trabajadores, no a la decisión de un dirigente.
Claro, sí,
entonces
sí.
Nosotros esto se traslada a las bases. Las bases son las que deciden si el acuerdo se puede, se lleva a cabo o no se lleva a cabo. pero siempre sabiendo hasta dónde podemos negociar y hasta dónde no, o qué es lo que claro. podemos exigir o lo que no podemos exigir. Porque en esta sociedad, vivimos en una sociedad que hay que tratar de tener una balanza. ¿No es cierto? Por supuesto que a nosotros, como dirigentes, cuando mejor tengamos a nuestros trabajadores, mucho mejor, se van a sentir más representados y para claro. nosotros se nos facilitan las cosas. Pero también tenemos que entender que hay otros actores de la sociedad que también la están pasando mal. Entonces, bueno, entre todo esto tenemos que poner un equilibrio. Cláusula gatillo es lo que nosotros, por lo que íbamos a ir a pelear, no nos esperábamos que nos fueran a ofertar la cláusula gatillo. Cláusula gatillo mensual y acumulativa. Yo creo que es algo que no sé en qué parte del país se está dando. Claro. Y acá en la provincia lo estamos consiguiendo.
Cuando decís mensual y acumulativa, estás hablando de que, bueno, digamos, todos los aumentos que se van a dar mes a mes con la cláusula gatillo se queden.
Exactamente.
Como parte del sueldo.
Exactamente. Nosotros ahora en agosto, conociéndose los índices de inflación de julio, que salió ayer,
sí.
que después podemos discutir si son verdaderos o no son verdaderos, nosotros vamos a tener una cláusula gatillo, un aumento del 6,8% ahora con los haberes de agosto. Claro. Eso nos está igualando la inflación de julio. Acumulativa eso porque es sobre el sueldo básico de julio.
Claro.
Y es lo que veníamos peleando nosotros. Por eso, vuelvo a repetir, creo que estamos en un muy buen acuerdo. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. El tema es, vuelvo a repetir, ¿qué va a pasar? ¿Qué claro. va a pasar de acá a octubre? ¿No es cierto?
Sí, sí, la incertidumbre propia de algo que no se sabe y que, bueno, el panorama Milei me parece que no estaba comprendido por algunos, por algunas, y bueno, ahora lo tenemos ahí, es parte, ¿no? Claro. Con este Milei que han inventado y que, bueno...
Sí, que han inventado y que la misma... los mismos actores políticos que nos vienen gobernando no supieron canalizar las demandas de la sociedad.
Obvio,
por eso
sí,
surge
sí.
esta persona. Acordate el 2001 cómo terminamos, cuando hubo falta de representatividad sí, sí. del arco político y del que se vayan todos.
Sí, sí.
Hoy no estamos en la calle pidiendo que se vayan todos, pero es ese tirón de oreja que hace el ciudadano con su herramienta que tiene, que es el voto.
Sí, sí.
Lo que nosotros analizamos es que es un tirón de oreja y que en octubre ese caudal de voto no se va a repetir hacia la figura
claro,
de Milei. Espero que no sea así, porque sería, como trabajadores, sería una condena, nos estamos condenando a la horca nosotros mismos.
Claro.
Hay que tirarle la oreja a la política, hay que tirársela, tienen que entender que tienen que estar al lado de la sociedad, al lado del trabajador, pero guarda con el castigo, no va a ser cosa, viste como dice el refrán, mejor malo conocido que bueno por conocer.
Claro, sí,
¿entendés?
Sí, sí.
Entonces, bueno, los que tienen que abrir los ojos y ver que este voto bronca va hacia una falta de respuesta son los partidos tradicionales y son los actores que hoy tenemos dirigiendo los destinos del país.
Está perfecto. Bueno, entonces, de lo de la reunión de ayer, que es un poco a lo que te trajimos, sale algo bueno.
O sea, en realidad sí, es algo aceptable.
El panorama
más allá
que
nosotros seguimos peleando todavía por el pase al básico del código 036.
Claro.
Hay otros temas, cada gremio tiene su lucha sectorial,
sí.
depende de la repartición del Estado, que esos son los puntos que nosotros tratamos a principio de año en paritaria y que no damos en ningún momento por caído ni nada.
Claro.
Pero bueno. Sujeto, vuelvo a repetir, a todo el panorama que se nos presentó ahora después de las PASO, creo que estamos en un buen arreglo, pero igual faltarían algunas cositas que vemos a ver el viernes.
Claro, que esperemos que se den. El viernes
sí,
sería...
El viernes a las 9 de la mañana con el
cierre.
El cierre.
Mientras tanto, ustedes se encargan de informarle a través del
cuerpo de delegados,
sí.
en el caso nuestro de Vialidad Provincial, se les pasó la información a los delegados y son ellos los responsables de hablar con los compañeros y de llevar las inquietudes al sindicato para saber qué decidimos el día viernes.
¿Y por ahora cómo lo ves a eso, cómo ves el panorama, como el termómetro de la propuesta?
No, la verdad que bastante aceptable por parte de los compañeros. en el caso nuestro de Vialidad Provincial. Por supuesto que siempre hay algunas inquietudes y que son aceptables, los compañeros entienden qué es lo que podemos llegar a negociar o no, pero vuelvo a repetir, en este ámbito tan complicado, los compañeros entienden que es un muy buen acuerdo, siendo que son muy pocas las provincias que tienen cláusulas gatillo, ¿no es cierto?, y acumulativas y mensuales. Por eso vuelvo a repetir, es de destacar el esfuerzo que se está haciendo, sin renunciar siempre a una mejora salarial de los empleados y de las condiciones, tanto salarial como en los ámbitos laborales. Claro. Porque no solamente cuando nosotros nos sentamos a hablar con el Ejecutivo, no solamente se traslada la pauta salarial, sino que también hay varios temas que abarca al interés de todos los trabajadores que se está trabajando con el gobierno constantemente.
Sí, sí, me imagino. Escúchame, me decías de esto que se estuvo ayer, que es la inflación de los meses, el INDEC.
Sí, sí.
El nosotros, famoso INDEC. ¿Cómo, claro, cómo lo vieron, cómo lo tomaron?
Y la inflación, esta inflación lo que salió ayer es lo de julio.
Claro.
En septiembre, cuando tengamos los números de agosto, calculo que seguramente vamos a estar hablando de una inflación de dos dígitos. Claro. Acordate que a partir de este día lunes que pasó, el sueldo nuestro se devaluó 22%.
Claro.
Entonces venimos con muy malas políticas económicas de parte del gobierno nacional, sí, que ha llevado que la pérdida de poder adquisitivo del trabajador registrado, el trabajador en blanco, es importantísima. Ni hablar de la gente que está fuera del sistema o del trabajo informal.
Claro, sí,
¿no
sí.
¿Es cierto? Entonces esas cosas, no puede ser que paguemos siempre el pato de la boda a los trabajadores por las malas políticas.
Sí, sí.
Vuelvo a repetir, estos son los tirones de oreja que pega la sociedad con estos tipos de votos.
O sea, que no le crees, digamos, al informe del INDEC.
Y si vamos a los números reales, una cosa es lo que dicen ellos y otra cosa cuando vos vas al supermercado, vos vas a la despensa, tenés que ponerle un plato de comida a tus hijos en la mesa y vos cuando decís ese 6%, ¿dónde está? No, sí, es totalmente irreal.
Claro.
¿No es cierto? A nosotros viven aumentando las cosas.
Veía y arrancábamos hoy la editorial y un poco nos llegaron mensajes y demás de muchas despensas de barrio que están cerradas.
¿Y
por una cuestión de especulación sería? O...
Claro, ayer fíjate que una de las principales empresas de alimentos del país ya mandó la orden a los supermercados y todo del aumento del 20% de los productos.
Claro.
¿No es cierto? Son ellos los que manejan los precios, son muy especuladores también.
Obvio.
Porque a veces no se justifica los aumentos, pero a ver, si vos como gobierno no utilizás las herramientas que tenés dentro de la democracia para tener un control y una estabilidad económica, bueno, vuelvo a repetir, siempre el pato lo pagamos los de abajo.
Claro.
El trabajador tiene que entender que es el generador de riquezas de los países. Acá no hay empresarios ricos si no tiene gente que trabaje atrás de ellos. Entonces, y eso la política lo ha dejado de lado. No lo ve de ese lado, ellos los proyectos y le hablan solamente al sistema financiero. De claro, cualquiera de las tres líneas que vamos a tener para octubre para votar, en ningún momento se le habla al trabajador.
Sí, sí.
Entonces le hablan todos al sistema financiero. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros con estos candidatos que vamos a tener? Tenemos que elegir al menos peor. Desgraciadamente, a nivel nacional, tenemos que elegir al menos peor.
Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Sí, sí. Los tres están mirando para el FMI.
Para el fondo, una deuda que tendría que haber sido judicializada.
Sí,
no
sí
se tendría que haber aceptado. ¿No es cierto? Porque esto es algo que no entendemos qué pasó con la plata tampoco. Porque más vale que nosotros no lo vamos a saber nunca. No sabemos los arreglos que hubo de una fuerza política hacia la otra para no judicializar esto, porque claro, esto algún arreglo hubo.
Y sí,
o
un pase
factura,
sí.
O algo hay.
Algo pasó.
Pero desgraciadamente, en el medio quedamos nosotros.
Como
teniendo
siempre
que poner el pecho a las balas, los compañeros, diciéndole a los hijos, no te puedo llevar al cine, no te puedo comprar esto, no te puedo comprar un par de zapatillas. No, basta, ¿hasta cuándo? Necesitamos gente que realmente represente los intereses de los que generan las riquezas en este país. Necesitamos gente que le responda a los intereses de los trabajadores. Necesitamos empezar a crear fuentes de trabajo, empezar a pasar a la gente de la informalidad, darle otro curso a su vida, a su ámbito laboral. ¿No es cierto? Sí, porque si no, este país no va a arrancar nunca. O sea, estamos en lo mismo. Llevamos, calculo que del 2013 en adelante, 2014, que empezó una decadencia sistemática en el país, y sobre todo, vuelvo a repetir, a los trabajadores.
Sí, sí.
Todo para el sistema financiero. Acá se le habla solamente, y las leyes, y se hace política solamente para el sistema financiero.
Que es el gran error.
Exacto.
¿No? Para los trabajadores y las trabajadoras, obviamente, sin duda alguna. Bueno, mientras tanto se aumenta el combustible, ¿viste? Ya metimos
tenemos combustible, la carne, no sabemos a qué precio va a estar hoy.
Por las nubes,
así no que pasé ayer por la carnicería, ni quise mirar la pizarra. Desgraciadamente, sí, uno piensa, y duele, la verdad que duele, porque más allá de que por ahí uno tiene un sueldo que, bueno, esta provincia siempre, si es algo destacable, es que sí, el último día hábil del mes siempre están los sueldos depositados, se fue acompañando la inflación, pero uno piensa siempre en toda esa gente que está fuera del sistema.
Sí, sí, que es mucha,
Que es muchísima.
Es mucha, acá en la provincia también,
Sí, el tipo, yo el otro día estaba hablando con un muchacho medio oficial albañil,
sí,
y le preguntaba cuánto cobraba por día. 8.000 pesos le pagan por día. Un medio oficial está trabajando.
Sí, sí.
Yo sacaba la cuenta, son 160.000 pesos al mes trabajando de lunes a sábado. ¿Y qué trabajo?
Sí, sí,
la demanda física que
tiene. Sí, sí,
la albañilería. 160.000 pesos. ¿Cómo haces para mantener una familia?
Sí, sí.
Ni hablar si te querés dar algún lujito o algo. Sí, sí.
Hoy, digamos, ni hablar si pagás alquiler.
Claro, hoy digamos que el lujo para el argentino pasó a ser comer un asado el día domingo.
Sí, sí. Sí, sí. ¿No es cierto? En alguna época.
Como en alguna época. Ya nos olvidamos. Qué sé yo, es imposible hoy, y yo lo dije en un reportaje anterior, a ver, el que tiene la posibilidad de tener un auto, y me está pasando,
sí,
tengo
sí.
que cambiar las dos cubiertas del auto porque no puedo viajar, y no las puedo comprar.
Sí,
no
sí.
las puedo comprar porque una cubierta de un auto te ronda los 90.000 pesos, de los cuales vos decís, tengo que comprar dos cubiertas, y puedo hacer esta promoción del Banco de la Pampa.
Sí,
la...
sí, sí.
Son 18.000 pesos por mes.
Claro.
¿Entendés? En algo sí, que sí. realmente te empieza a condicionar.
Obvio, sí, porque más vale que vos después, si te querés ir de viaje.
Y eso es otra cosa que quiero destacar, que el Ejecutivo tiene que tomar nota. Nosotros tenemos un banco de lo cual los créditos hoy, bueno, se anunció ese crédito de hasta 400.000 pesos, que la verdad, ¿qué hacemos con 400.000 pesos?
Sí, sí, nada.
No hacemos nada, y te condiciona el sueldo por 1 o 2 años.
Claro.
Más de lo que estamos, más de lo que están los compañeros
claro,
unidos
sí, sí, sí.
en una deuda que cada vez más grande con las tarjetas de crédito. Porque todo viene bien hasta que empezamos a utilizar la tarjeta de crédito para comer.
Claro.
Y desgraciadamente, ¿hace cuánto que los compañeros vienen usando la tarjeta de crédito para comer? Porque no les alcanza. Entonces, bueno, a ver, no solamente es la pauta salarial, sino que el Ejecutivo tiene que ver también, a ver, a otros actores que tienen incidencia sobre la economía de los trabajadores. A ver cómo empezamos a brindar otras herramientas. Claro. Nosotros en una época teníamos el crédito del SEMPRE, que era un crédito que más o menos le peleaba al Banco de la Pampa, con la tasa de interés y todo, le hacía un poco de sombra en el tema de créditos. Entonces el banco tenía que mejorar. Poner. El crédito del SEMPRE quedó pisado.
Claro.
Que era una herramienta importante para los estatales.
Sí, sí, sí.
Ese crédito hoy está en 100.000 pesos. Y no, nunca se aumentó. Y se lo hemos pedido al Ejecutivo
claro, sí,
que
sí.
vea eso. ¿No es cierto? Porque es una forma que tiene el trabajador de decirle al banco provincial, mira, acá claro, sí, sí. a mí me conviene este crédito porque tiene
sí, darle menor una tasa, competencia claro. Entonces, y esa la competencia hace que mejore
lo más
los dos.
Lo que hay es la competencia,
y sí, porque
pero
mejoran
bueno,
los dos.
Se está trabajando, o sea, evidentemente algunas políticas son para a beneficio del banco y no del
sí,
trabajo.
Obvio.
¿No es cierto? Bueno, eso es otro reclamo que nosotros...
Bueno, el banco siempre tiene ese gran augurio que cierra con el déficit a favor y siempre...
Claro, ¿a costa de quién?
Sí, no, más vale. Aparte, o sea, ¿para qué queremos que la plata quede ahí?
Exactamente.
Esa es la boludez más grande, ver, esa, ¿no?
Nosotros como trabajadores creo que podemos salir a recorrer el país, el que tiene la posibilidad, vuelvo a repetir, que son cada vez son menos, pero yo si tengo la posibilidad de sacar un crédito para hacer turismo, vuelvo a repetir, o refaccionar la casa, o cambiar el auto, todos sabemos que esa plata queda acá.
Claro.
Entonces, sí, bueno, sí, a ver, no podemos tener una, más allá de este debacle económico, no podemos tener, devolver casi el doble de lo que sacamos.
Claro.
¿Entendés? Obvio. Siendo que es un recupero, te diría que 100% seguro.
Claro, sí, sí. Y siendo el banco de nuestro.
Exactamente. ¿No?
O sea, que tendría nuestro. Que ser el...
Entonces, bueno, eso es otra cosa que la política tiene que tomar cartas en el asunto, o verlo de otro lado, no claro. tanto, porque vuelvo a repetir, seguimos trabajando para la parte financiera.
Claro.
Y no para los trabajadores.
Sí, sí.
Entonces, eso el Ejecutivo lo tiene que ver, cómo este banco, que se jacta de tener, como decís vos, balanza positiva, ¿tá? Bueno, a ver cómo empezamos a ayudar un poco más.
Obvio.
A los que verdaderamente generan.
Sí,
riqueza.
Sí, que esa cuestión en el haber, o sea, ese que sobrante que tiene, caigan los trabajadores y en las trabajadoras, que me parece que es la idea del Banco de la Pampa.
Claro.
Capaz que el banco francés no, pues se la quiere llevar toda y está bien,
sí,
un
sí,
banco
sí.
privado.
Es entendible.
Después,
es
un última,
banco privado, que,
analizamos.
Si no le gusta que junten las cositas y se
claro,
vaya.
Pero el Banco de la Pampa, claro, me parece que estaría bueno que...
Aparte tiene toda la cartera de los estatales.
Obvio, sí, sí.
Por eso te vuelvo a repetir, se aseguran, no es que están pendientes a ver si le dieron a Juan Pérez, le dieron un crédito,
claro,
y si lo viene a pagar. No, no, ellos saben que directamente ya viene descontado.
Sí, que Juan Pérez se lo van a cobrar.
Hermano,
bueno, Alejandro, muchas gracias por haber venido.
No,
obviamente te vamos a volver a molestar porque el viernes se cocina esto,
sí.
se dirime esta cuestión. Esperemos, como siempre, que sea en pos de la mejora para los trabajadores y las trabajadoras. Esperemos que sea así.
Sí,
va a estar
supuesto.
Difícil este final de año, pero
sí,
los argentinos y las argentinas estamos medio acostumbrados.
Estamos acostumbrados,
¿no?
Creo que estamos vacunados nosotros.
Sí,
vos
sí.
sabés que una vez escuchando un economista de Estados Unidos, a ellos les asombra la capacidad que tiene el argentino
y
para afrontar crisis. Creo que nosotros... Cuando vos te, y discúlpame la palabra, te cagan a cintazo de chico, ya después cuando te pegan de grande, viste, ya te la venía aguantando.
Ya estaría. No, bueno, pero pasa, ¿te acordás en España cuando en el 2008 tuvo esa gran recesión económica?
Sí, sí, sí.
¿Te acordás? La gente se suicidaba porque no podía pagar el departamento, el lugar donde vivía.
Bueno, que ahí tenés, ves que eso es algo... que son políticas que por ahí que a nosotros esas cosas te llevan, viste, que vos te aseguras, o sea, tu vivienda, sabes que no vas a sufrir en caso de una debacle, que la vas a perder.
Claro.
Entonces, hay políticas que están bien hechas.
Sí, sí. No, digo,
todo,
claro.
Mejoremos lo que hay que mejorar.
Obvio.
Para que este país sea un país serio.
Ah, ¿entendés? Aparte es un país que tiene potencial
y
para
tiene
hacer.
Potencial. Nosotros somos un país que tenemos... vos me decís, me hablas de España. Bueno, a ver, si yo te digo de España, ¿cuáles son las riquezas de España? Son limitadas a comparación de las riquezas que tenemos en
Argentina. Obvio, sí, sí, ni hablar.
Lo que pasa es que esas riquezas están mal manejadas.
Ni hablar.
Entonces, bueno, estos actores tienen que empezar a entender que la sociedad está reclamando otro rumbo.
Sí, sí, tiene que tener otra productividad. El
otra
modelo
productividad.
Productivo tiene que ser diferente.
No tiene que ser primario. Acá tenemos que generar... no puede ser que estemos vendiendo la soja a granel cuando podemos vender los productos ya procesados.
Obvio.
Eso te va a generar más industria.
Sí, sí.
Pero bueno.
Y que aparte estamos poniendo el riesgo, ¿no?, de contaminación de un montón de cosas que lo estamos poniendo nosotros.
Exactamente. Vos calculás que nosotros tenemos la reserva más grande del mundo de agua dulce.
Sí, sí.
Que es el futuro de, digamos, que es la riqueza... que van a venir todos los países.
Obvio, este es el nuevo ¿entendés? Petróleo. Igual te digo una cosa, no festejes tanto porque acá en el Faro...
sí, están los, leí algo que están pidiendo el agua potable.
Hay un quilombo hermoso, no te metas con el agua, por favor, Alejandro.
Pero ve, esto es importante. No hay que quedarse callado en la casa.
No, más vale,
hay que organizarse, hay que hablar, hay que llevarle las inquietudes a las autoridades, sean municipales, sean provinciales. La sociedad tiene herramientas.
Sí, sí.
Existen los concejales. Entonces,
sí, sí, están los presidentes de las comisiones de barrio.
De barrio, perdón.
Y hay un montón.
Entonces, claro, los vecinos siempre cuando hay una problemática hay que organizarse y llevar esa problemática. El conflicto siempre, como decimos de la intersindical y se lo decimos a los compañeros, el conflicto es la última herramienta que tenemos cuando no son respondidos los reclamos. En este caso lo mismo, los vecinos cuando hay un reclamo y una necesidad se tienen que organizar, llevar al municipio, bueno, a ver, queremos soluciones. Ustedes están porque nosotros los votamos.
Claro.
voté a tal, voté a fulano, no importa.
Sí, 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 no importa.
Los funcionarios tienen que estar para dar respuesta a la sociedad. Para eso los ponemos nosotros con el voto. Los funcionarios no son personas iluminadas que las traen y las sientan ahí en el sillón. Ellos llegan gracias al voto de cada uno de los habitantes de esta sociedad. Entonces sí, sí. Tienen que entender que tienen que estar al servicio de la sociedad y hablarle de frente a la sociedad.
Claro.
Algunos reclamos se pueden solucionar rápido, otros van a llevar, como en el caso este del agua, bueno, no estoy interiorizado por qué no tienen agua potable. Obras se están haciendo en Santa Rosa, así que sería importante que el municipio dé la respuesta, busque las herramientas para que la gente tenga el agua potable como corresponde.
Sin duda alguna.
Déjame decir una cosita más, y no es a modo de campaña ni nada, sino hablarle a los trabajadores y a la sociedad, en realidad, a los que todos los días la salimos a luchar. Milei no es la solución a la problemática que tenemos en el país. Milei sería la debacle total en este país en caso que gane. Yo entiendo este tirón de oreja, entiendo este cambio que está pidiendo la sociedad, pero la mejor opción no es Milei. Cuando Milei habla de dolarizar, no significa que nosotros vamos a pasar a cobrar lo que estamos cobrando hoy en dólares. Vamos a pasar a cobrar un trabajador estatal. Hablando el otro día con un muchacho que entiende mucho economía y haciendo números, pasaríamos a ganar $50, $60 por mes. Los insumos, las cosas de todos los días, van a seguir a valor dólar, no van a bajar ni nada. Entonces nosotros vamos a entrar en un país que van a ser 10 o 15 personas, 10 o 15 familias o personas que van a ser las que van a tener la riqueza, y el resto nos vamos a sacar los ojos para poder comer. Entiendo el tirón de oreja, lo vuelvo a repetir, pero Milei para octubre no es la solución de nada, es la debacle total. Prestemos atención a lo que vamos a votar en octubre. Elijamos al menos peor, pero no elijamos a Milei. Por favor, que esta no es la solución.
Bueno, Alejandro, un millón de gracias por venir. El viernes o el lunes te volveremos a llamar y por ahí hacemos una, dale, una nota nueva. Te agradecemos, ya nos pasamos, nos tenemos que ir con Jorge Conley, que está con jubilados, jubiladas, para hablarnos de, bueno, imaginate.
También.
Sí. No, te quiero ni decir.
Entera disposición de ustedes. Muchas gracias, Martín.
Milei, el outsider que ganó en Colonia de Emilio Mitre, intendente Alvear, el fenómeno Javier Milei explotó en la cara de encuestadores, dirigentes políticos y periodistas en la elección del domingo, atravesó el país y también La Pampa, pero tal vez bucear entre los resultados, eso que habilita la actual tecnología, permite evaluar la dimensión del fenómeno. En Colonia Emilio Mitre, un paraje recóndito del oeste pampeano, ganó Javier Milei. Paro en género del municipio en reclamo de la paritaria sectorial. Las trabajadoras y trabajadores del área exigen mejores condiciones de trabajo y lamentan que las autoridades ignoren los